Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos pues acompañando a un montón de gente que pone la primera piedra para levantar este país. Somos un programa positivo, un programa en el que te cuenta historias que nadie te va a contar por ahí, a pesar de que muchas de ellas te aseguro que salen en la prensa, pero como que no tienen el respaldo ni el protagonismo que tendrían que tener. Porque cuando uno se pone a ver hoy, por ejemplo, un lunes 27 de junio de 2016, cosas tan bonitas como esta, pues lo quiere convertir en una noticia positiva, en una calle con la que comenzamos a funcionar en este lunes, en este comienzo de semana, porque ya sabéis que somos lo que vivimos, evolucionamos según las experiencias que vamos adquiriendo, pero también somos lo que recordamos y lo que imaginamos que será nuestra vida. Pero claro, ¿qué pasa si esta memoria desaparece? ¿Qué sucede si nuestros recuerdos dejan de existir y dejas de reconocer a la gente que te ha rodeado siempre? ¿O esos pensamientos se disipan y ya no funcionan en tu cabeza como han estado funcionando durante toda tu vida? Y muchas veces todo esto sucede por padecer enfermedades neurodegenerativas. Bueno, pues atención, porque la Organización Mundial de la Salud dice que más de 47 millones de personas en el mundo están afectadas por algún tipo de demencia que conlleva pérdidas cognitivas. Las causas siguen sin estar claras y los tratamientos dicen que son, bueno, pues tienen pocos efectos positivos. Pero algo que sí se ha descubierto es que Theodor Berger, un ingeniero biomédico de la Universidad del Sur de California, que lleva ni más ni menos que 35 años investigando cómo evitar que los recuerdos se borren, al que sus colegas, por cierto, le dicen que está completamente loco porque su proyecto raya lo imposible, dice que lleva la mayor parte de su vida tratando de descifrar cómo funcionan las neuronas del hipocampo, la parte de nuestro cerebro que convierte los recuerdos a corto plazo en recuerdos a largo plazo, que esa es la clave, guardar lo de hoy para que lo mantengamos en la cabeza durante un montón de años y nos podamos acordar, por ejemplo, las cosas que hacíamos cuando teníamos 8 o 10 años en el colegio, en el recreo, cómo merendabas o cómo se llamaba el conserje de tu portal. Bueno, pues este científico ha reconocido que no ha sido capaz de descifrarlo por completo, pero dice que casi lo tengo. Y es que el equipo de Berger ha conseguido entender parte del proceso que nos lleva a fijar los recuerdos a largo plazo. Un paso gigante que permitiría resolver pérdidas de memoria mediante la instalación de microchips en el cerebro. Sus teorías ya han sido mostradas en varios experimentos con animales y confía en ver los resultados en humanos dentro de algunos años. No muchos, por cierto. Un proyecto que podría terminar con enfermedades, por ejemplo, como el Alzheimer. Así que, desde Poniendo las Calles en la cadena COPE, en directo, hoy decimos que esto es una gran noticia positiva, y esperamos además que pronto se haga realidad. Las 4 y 8 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, no está Beatriz Calderón hoy con nosotros ni durante un montón de días porque ya está de vacaciones, pero está Gloria López. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Nerviosa?
No, estoy tranquila de momento.
Como en casa, ¿verdad?
Como en casa, por supuesto, aquí me siento muy, muy bien.
Hombre, anda que no tienes tú ya kilómetros, ¿eh?
Bueno, tampoco tantos.
Unos poquitos.
Bueno.
Pues ahora hay que demostrar todo lo que estás haciendo, que lo estás haciendo muy bien.
Muchas gracias,
vale,
Pulpo.
Vale, ¿qué tenemos hoy preparado, Gloria?
A ver, te cuento. En nuestra primera hora del programa vamos a contar una historia muy, muy bonita. Un chico invidente, no ve, pero siente el fútbol como el que más y lo demuestra con un mensaje que escribió en su piel. No veo, pero te siento. En breve sabremos más de él y de su entorno. Además, también nos vamos a ir hasta Argentina porque allí se juega hoy la final de la Copa América, Argentina contra Chile. Queremos saber qué ha pasado de la mano de nuestro corresponsal Ernesto Coco. Y también vamos a escuchar a los fósforos hablando sobre sus experiencias siendo sonámbulos. Te prometo que esto no tiene desperdicio.
Qué bien, bien, bien. Me encanta recordar las cosas que suceden con los fósforos de Herrera en COPE. Las 4 y 10, hora menos en Canarias. En cuanto al tiempo, yo no sé si he hecho bien en venirme hoy con unas bermudas y con un polo blanco.
Pues mira, yo te veo bien.
Muchas gracias.
Nada, Pulpo. A ver, te cuento. Cambian las tornas respecto a la semana pasada. Sol en la zona norte del país y nubes a partir de la zona centro y el sur. De hecho, en Andalucía, Murcia y Canarias no se descarta alguna lluvia débil. En cuanto a las temperaturas, suben en la mayoría de la península y se podrá llegar a alcanzar incluso hasta 35 grados. Así que el pantalón corto, de momento, yo lo veo necesario.
Ah, genial. Perfecto. Yo estoy viendo aquí en el ordenador las temperaturas que tenemos ahora mismo en España. En Murcia, por ejemplo, ahora 20 grados, hay 21 y nublado en Málaga. En Bilbao, por ejemplo, 15 grados, hay 16 grados en Zaragoza. Bueno, te iremos contando las temperaturas a lo largo del programa, justo antes de las 6, que aparecerá Carlos Herrera por aquí. Y tenemos un montón de cosas, y un montón de cosas porque somos un montón de gente. Y si no te lo crees, ya verás.
Hay muchísima actividad a estas horas, mucha gente que nos cuenta qué andan haciendo, y es que Pulpo suena muy, muy bien.
Que es la primera vez que llaman de la fundición, ¿eh? Ruedas y cosas para gran maquinaria y cosas de esas.
Pues no, mira, la carretera de Barcelona a Alicante, estamos ahora mismo subiendo aquí la montañita.
Soy esteticien, se llama ya en España, aquí en México, yo soy cosmiatra. Y bueno, pues soy fan también de Herrera y pues ahora tuya, Pulpo.
Mira, estamos en la logística del Leroy Merlin. Todas las mañanas os escuchamos, mi marido y yo.
¿Anda?
Que vamos de Sigüenza a Torija. Y muchas mañanas le decía a mi marido, tengo que llamar, que nosotros también ponemos las calles. Y después llama.
Poniendo las calles.
Mira, Pulpo, por haber entrado en antena con nosotros tienen el diploma de ponedor de calles. Nosotros lo prometemos y lo cumplimos. Si tú quieres también tener el tuyo, lo que tienes que hacer es llamar a nuestro teléfono gratuito 950-60-06. Ahí nos tienes que contar todo, a qué te dedicas o de qué manera pones tú las calles. Mira, también tenemos un correo electrónico donde nos puedes mandar mensajes poniendo las calles @cope.es. Y también estamos en las redes sociales, nos puedes encontrar como Facebook/poniendo las calles y en Twitter somos @poniendo calles.
En Twitter ahora mismo somos ya 6.501 los ponedores que estamos en esta red social. Peter Parla, Cinca Z, Hampa el Hampa, Raúl Nieto, Copenautas, Isabel Bravo. Tenemos un montón de gente que iremos saludando a medida que se vayan enganchando con nosotros. Así que como estamos en directo a las 4 y 11, una hora menos en Canarias, lo mejor será que juntos vayamos a por el lunes. Y comenzamos con una canción que nos pide precisamente Peter Parla. Una gran canción de los Pet Shop Boys, sitúate ahora en 1986. Damos la bienvenida al ponedor que nos acaba de seguir, Primavera CNPE. Bienvenido. Mother's got a hairdo to be done. She says they're too old for toys. Stood by the bus stop with a felt pen in the suburban hell. And in the distance, a police car to break the suburban. Esta canción fue un número uno en el año 86. ¡Qué recuerdos! ¡Madre mía! Y Peter, que era el que lo pedía, lo está disfrutando. Dice que le hemos quitado 30 años de encima. 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, en directo en la cadena COPE. Alrededor del fútbol hay historias que ponen el pelo de punta. Y una de ellas es la de Miguel Machado. Es un chico invidente, granadino para más señas, que se quita la camiseta en los partidos de la selección española de fútbol. Y la verdad, lo que pretende es que se lea muy bien su mensaje. Y ese mensaje no es otro que: no veo, pero te siento. Ha pasado por la noche de COPE.
Pues esa frase se le ocurrió a mi hermano, con el que estoy en Francia, gracias a la compañía de la otra selección, de Iberdrola. Y dijo: oye, ¿por qué no te pinto en el pecho la frase? Que es cierto que yo siento el fútbol así, digo, así que píntala, que puede quedar muy bonita.
Y claro, y suceden muchas cosas, porque en su vida, por ejemplo, precisamente es fundamental su familia. Y precisamente quien le escribió este mensaje era su hermano. Qué gusto da escuchar cosas así, ¿verdad, ponedores?
El sentir, escuchar cómo la gente anima, cómo la gente tararea el himno de España, eso es algo muy bello, es algo muy bonito, es algo espeluznante, podríamos decir, increíble. Realmente procuro animar siempre que puedo y todo lo que puedo a la selección.
Antes has hablado, Miguel, de tu hermano Pepe, que es el que te narra los partidos, ¿no? Le llevas siempre contigo y te va contando un poco, pues, qué pasa en cada partido.
Mi hermano Pepe es que es una persona, bueno, aparte de una persona muy especial, es una persona particular, porque además de ser mi narrador cuando vamos al fútbol, es mi guía en todos los deportes que practico y es una persona que está muy unida a mí, pudiendo haber escogido otro camino, ¿no? Es algo que yo siempre tengo presente. Mi hermano podía haber escogido otro camino y decidió estar a mi lado, luchar conmigo y con mis padres y no rendirnos jamás, ¿no? Que en definitiva lo que buscamos.
Y lo más bonito de todo es que su hermano Pepe tampoco se imagina la vida sin él.
Pues yo, aparte de su hermano, somos amigos, que es lo más importante. Y tenemos muy buena relación y vamos genial por la vida. Siempre los dos juntos y a tope, a vivir todas las experiencias que vivimos a tope, con mucha ilusión y muchas ganas.
Eso sí, ponedores, cuando tú le narras algo desde el corazón, puede ser que no cuentes todo como deberías, pero ¿le contará a su hermano Miguel todas las jugadas tal y como son?
Yo, bueno, depende, es que los colores muchas veces...
Ya sabía yo. Depende, pero, entonces.
Bueno, el árbitro es el que manda en el encuentro y hay que hacerle caso y respetarlo siempre.
¿Pero eres objetivo, eres un narrador objetivo o eres como yo, que a veces pierdo la objetividad por todos lados?
No, suelo ser lo más objetivo posible siempre.
Y es que quien nos esté escuchando ahora y sienta pasión por el fútbol o por cualquier otra cosa, entenderá perfectamente este sentimiento. Pero también hay que pensar que ellos, encima, viven el sentimiento por dos.
Dije, a mí es que este mundo, este ambiente, me gusta, me llena, ¿no? Porque además yo, bueno, mi manera de sentir el fútbol es animando. Yo lo de quitarme la camiseta lo hago siempre en todos los partidos. Me gusta estar sin camiseta, animando al equipo, saltando, gritando. Bueno, es mi manera, ¿no?, de sentir el fútbol y bueno... Así fue como así fue como empezamos mi hermano y yo a ir a partidos de fútbol juntos.
Vamos, y que no te has perdido un solo partido en Los Cármenes, ¿no?
Lo intento, vamos, yo creo que hasta ahora poco. Y si me he perdido alguno ha sido porque realmente no he podido, por circunstancias personales.
Y es que pilotar en la vida siendo ciego, seguro que es más complicado, pero todo depende de la energía que aporte la luz a tu vida. Hay muchos deportes que tienen que ver con la pelota, u otros como el boxeo, que también pueden practicar. Eso sí, todo depende de cómo lo afronten.
Es decir, mi hermano y yo animamos porque somos deportistas. Y yo, además, deportista ciego, esto quiere decir, tengo una pequeña limitación, por así decirlo. Entonces, cuando alguien me anima, yo, por ejemplo, tengo una carrera popular y la gente me anima, pues... Me siento bien, me vengo arriba, por así decirlo.
Claro.
Entonces, me gusta cuando hay 11 personas que sé que se están desviviendo por darme una alegría a mí como aficionado, me gusta animarlas.
Y como todos además tienen un jugador favorito y con esta historia detrás, pues por supuesto, lo ha conocido.
Decir, yo cuando me enteré que Nolito estaba en la selección, digo, a mí me gustaría conocerlo. Y bueno, entre mi hermano, que es como es, que ese le digo yo, a mí me gustaría conocer a esa persona, y yo sé que lo consigue, porque bueno, yo creo que eso lo heredaba el de mi madre. Y bueno, entre que mi hermano es como es y que aquí se han portado todo el mundo muy bien para que pueda, pues nada, conseguir conocer a Nolito.
Y para Miguel algo muy grande, además porque lo decía cuando Nolito estaba en el Granada, decía a Miguel que era su jugador favorito.
Y es que además en esta entrevista no ha podido faltar Manolo, el del bombo. Y solo te digo que le ha prometido ponerse la boina y poder tocar el bombo. Así que nos quedamos con su frase. No veo, pero siento.
He visto estos días y me ha gustado muchísimo. Tengo muchas ganas de llegar a París para darle un abrazo.
Pues mira, salúdale ya y dile lo que quieras, porque estamos aquí todos juntos.
Miguel,
porque yo
Miguel,
me he emocionado, ¿sabes?
¿Te has emocionado?
Miguel, estoy muy contento de hablar contigo. Te he visto estos días y me ha gustado muchísimo. Oye, y...
Miguel,
escucha,
no
Miguel,
está Miguel, emocionado.
Y escucha, te voy a decir una cosa, que no tenemos que estar preocupados, que los que están preocupados es Italia, ¿sabes? Ahora es cuando tenemos que demostrar que somos la roja.
Las 4 y 21, las 3 y 21 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:22 de la mañana, mi saludo para Gema Sánchez Torres, dice Pulpo, sacrilegio cortar a Pet Shop Boys. Por cierto, sugiero grupazo de la semana, La Unión. Muy buena petición, Gema. Tomamos nota y hemos tenido que cortar Pet Shop Boys porque es que si no, no nos da tiempo a programar y a hacer sonar todas las canciones que tenemos preparadas, que por cierto te van a encantar. Hoy estamos recordando la figura de Michael Jackson como artista de toda esta semana. ¿Por qué? Pues porque el pasado día 25 de junio, pues ya se cumplían 7 años de la muerte de Michael Jackson. Y yo creo que todos los ponedores recordamos dónde estábamos en el momento en el que nos enterábamos que había muerto el genio, que había muerto el rey del pop. Vamos a recordarle un poquito, vamos a conocerle un poquito mejor, porque el 25 de junio nos dijo adiós con 50 años, el que todavía y por mucho tiempo va a ser considerado como uno de los grandes genios de la música. Nació en Indiana, en Estados Unidos, y era el séptimo hijo de los 9 que tuvieron Joseph y Catherine Jackson. Comenzó con tan solo 11 años en el mundo de la música, y lo hizo junto a sus hermanos, ya que su padre quería que se alejaran de los barrios marginales como en los que vivían toda la familia. Ellos formaron entonces, perdón, los Jackson 5. Y fueron los 5 hermanos Jackson los que vendieron con el patrocinio de Diana Ross más de 100 millones de copias. Hablamos del inicio del que sería conocido como el rey del pop, de un genio de la música cuyo corazón fue el único que le pudo parar. Michael Jackson es el artista de la semana en Poniendo las Calles. ¿Qué recuerdas de él? Llámanos al 950-6006 porque le queremos rendir durante toda esta semana un merecido homenaje.
Who am I to be blind, pretending not to see their need? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. I'm starting with the man in the mirror.
De Michael Jackson. Qué mal lo pasé precisamente cuando me entero que se muere Michael Jackson. Estaba yo en Estepona con mi hija, estábamos bañando a la niña en la ducha y viene mi padre y me dice: Carlos, que se acaba de morir Michael Jackson. Y me acuerdo que salgo de la ducha de duchar a mi hija y me pongo a ver la tele y mi hija alucinó de lo mal que lo pasé. Y yo creo que todo el mundo tiene que guardar ese recuerdo. ¿Dónde estaba en el momento en el que se entera de la muerte de Michael Jackson? Reconozco que me impactó muchísimo y me encantaría que me lo comentases. ¿Dónde estabas tú cuando te enteras de la muerte de Michael Jackson? O si le has visto en algún concierto, o si eres un fan incondicional de Michael Jackson. Tienes un teléfono gratuito, el 900-50-6006, para que lo marques ahora y para que podamos charlar en antena. 4:28, hora menos en Canarias. Hay un montón de noticias, hay un montón de cosas que contar. Noticias buenas, noticias diferentes que muchas veces pasan desapercibidas, pero que esta vez Gloria López nos las va a contar para todos.
Te cuento, Pulpo, es imposible no empezar hablando del resultado de las elecciones, del que seguramente todos los españoles ya se habrán enterado. Ha ganado el Partido Popular las elecciones del 26 de junio aquí en España y el pactómetro está pitando porque aún no sabemos qué pasará. Supongo que eso se empezará a fraguar a partir de hoy. Solamente sabemos que tiene 137 escaños y que el número de votos que han recibido ha sido mucho mayor que las elecciones del pasado de diciembre.
Hemos ganado las elecciones, reclamamos el derecho a gobernar precisamente porque hemos ganado las elecciones, pero ahora de lo que se trata es de ser útil al 100% del pueblo español, a los que nos han votado y a los que no nos han votado. A disposición de todos estamos nosotros.
Muy bien, me gustó mucho las palabras de Rajoy, muy bien.
¿Te han gustado, no?
Sí.
Pero tú ya sabes, Pulpo, que aquí en Poniendo las Calles huimos precisamente de la política.
Sí, no nos gusta tocarla mucho.
Entonces nosotros nos hemos querido quedar con las anécdotas que nos ha dejado el día. Mira, te voy a contar varias, casi todas tienen que ver con vocales de mesa. Nos vamos ahora hasta Valencia, porque allí una vocal de una mesa electoral se ha puesto de parto al constituir la mesa. De hecho, se ha tenido que ir en una ambulancia porque su bebé venía con prisa. Oye, que no se quería esperar, Pulpo.
Claro, tenía prisa.
No había manera.
Muy bien, bienvenido.
De Valencia nos vamos a Cáceres porque otra vocal se ha presentado con una camiseta de la selección española con los colores de la bandera republicana y lo que le han dicho es: oye, claro, ve a tu casa, claro, que este atuendo como que aquí no pega mucho,
claro,
¿sabes?
Claro, pero bueno.
En Barcelona, concretamente en un barrio de Terrassa, el vocal había sido acusado de pertenecer a la célula yihadista el año pasado y que supuestamente pretendía atentar en Cataluña, aunque él siempre ha dicho que no. Pero bueno, la anécdota está ahí. Y acabamos con otra que a mí personalmente y a ti, conociéndote, creo que también te va a dar mal rollito. Dos ancianos han muerto durante las votaciones.
¿Qué me dices?
Uno antes de votar y otro justo después.
¡Ay, pobrecitos!
Pues la verdad que sí, pero bueno.
¡Jolín!
Ahora hablamos de móviles, cambiamos totalmente de asunto. Han creado webs que chupan poca batería. Le tendremos que preguntar a nuestro consultor tecnológico, Acele Díaz, si esto es verdad. De momento yo te cuento. Investigaciones de la Universidad de Texas en Estados Unidos han desarrollado un marco de programación de código abierto que lo que crea son web más eficientes y que suponen un ahorro de energía. Se llaman Green Web y suponen un 66% de ahorro de energía. Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando navegamos por Internet se gastan casi 2/3 de la batería. Yo esto no lo sabía,
sí,
Pulpo.
Sí, sí. En los navegadores, en los móviles y en las tabletas consumen una barbaridad.
¿Las páginas y las aplicaciones?
Sí, sí, sí. Y principalmente el navegador que más consume es Chrome.
Joder, pues yo ese es el que me deja seca la batería.
Pues es el que además ha presentado Microsoft un estudio y el que te bebe la batería es Chrome.
¿Y del WhatsApp tú sabes algo?
Del WhatsApp, que chupa bastante, sobre todo si tienes los datos itinerantes y demás.
Pues así, así me va a mí en el móvil.
Tenemos que hablar.
Luego una reunión de esas que hacéis, vea, sí, tú las 6, ¿no?
¿Te quieres incorporar?
Sí, me viene bien.
Vale, perfecto.
Más de las 6:15, ¿no, vale?
6:10.
Gracias. Bueno, para quien quiera vender o comprar un coche de segunda mano, que sepa que la DGT implantará un sistema para evitar posibles fraudes. Hay muchos timos, Pulpo. ¿A ti alguna vez te han engañado?
Sí. Me han engañado.
¿Puedes contar algo?
Varias veces. Bueno, pues mejor que no te lo cuente.
Pues vale, pues digo. Ya podemos disponer de un informe de titularidad y cargas y quieren añadir otro registro con el historial de averías y reparaciones que haya sufrido el coche durante toda su vida útil. ¿Cómo se hará esto? Bueno, pues los talleres oficiales que realicen el mantenimiento y las reparaciones tendrán que sellarlo y será imprescindible para superar la ITV. Ahora atentos, mientras que ponen esto en marcha, si vais a un establecimiento especializado, tenéis que saber que tenéis una garantía de 12 meses por ley. En cambio, si la venta es entre particulares, nos ampara la ley de consumidores. Si tiene una avería oculta, podemos reclamarla. También tenemos que fijarnos en el kilometraje, incluso pedir un certificado para ver que no haya sido manipulado, que esto últimamente se lleva un montón. Y también es importante el uso que se le ha dado al vehículo, si ha sido un taxi, particular, autoescuela, y nunca, nunca, nunca adelantar dinero.
Eso está muy bien.
Eso está muy bien, Pulpo. No sé si se pondrá en venta el coche, pero han pillado a un conductor en Barcelona que circulaba borracho y encima durante 11 kilómetros sin un neumático. Además, la llanta estaba en contacto directo con el asfalto y esto lo que hacía era pues que saltaban chispas.
¡Qué barbaridad!
Y al final lo que provocó era un pequeño incendio.
¡Madre mía!
Y ahora terminamos con Kanye West, quien ha sido noticia durante este fin de semana y aún lo sigue siendo por su videoclip en el que hay varios famosos ligeritos de ropa. Yo no sé si tú lo has visto.
No lo he visto.
Pero vamos a escucharlo mejor.
A ver, pónmelo. ¡Guau! Pero tampoco hace tanto calor como para ir así, ¿no?
Ya, yo creo que tampoco, pero chicos, no sé, tienen ganas, ¿no?
¿Tienen
ganas de qué,
ganas,
no?
¿De qué?
Toda la música, súbela un poco más, ¿no?
Gloria, por favor.
Ya.
Que es tu primer día.
Bueno, pues nada, dale. I drink a goose for breakfast, an inshore for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man bizarre. Not to worry, Mr. Ace to the endos back to wizard. How do you console my mom? Or give her light support? Telling her son's on life support? And just imagine how my girl feel. On the plane, scared as hell that a guy looked like Emmett Till. She was with me before the deal, she been trying to be mine. She a Delta, so she been throwing that dynasty sign. No use me trying to be lying. I've been trying to be signed. Trying to be a millionaire. How I use two lifelines. Son las 4:34 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos a viajar hasta el año 1998 porque Manolo García era muy grande ya, ¿eh?
Entre tanto, lo que te apetezca. Cigarro que fuma Gardel, en el dulce licor que me hiere salvaje, en los garabatos que hago en el mantel, y esperaré, y si no vuelves, bajo el olivo me quedaré dormido. pierde. Salga la luna, fanalico encendido. Te regalo mi capa, mi capa de color grana, mi triste sonrisa. Estar mirando tus ojos, iba a estar escribiendo aquí esta canción. Esperaré, si no vuelves, bajo el olivo me quedaré dormido y dormiré entre libros prohibidos.
Es Manolo García que suena mientras ponemos las calles en la cadena COPE. 4:37 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Sabes que se está desarrollando ahora mismo la Copa América, la final entre Argentina y Chile. Y nos estamos preguntando aquí en el estudio qué es lo que estará pasando, cómo se ha desarrollado el partido. Y por eso tenemos a nuestro corresponsal en la zona, Ernesto Coco. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás por ahí?
Hola, Carlos, aquí con 250 pulsaciones.
Me imagino que muchos nervios, ¿no?
Absolutamente. Imagínate que a 25 minutos de que Argentina se convierta en calabaza o no, faltan 3 minutos para el segundo tiempo suplementario, van empatando Argentina y
Chile. A cero, ¿no?
A cero, y en los últimos minutos Argentina lo tuvo. Y Vidal lo ha quitado sobre la línea de gol, luego de un tiro libre y una serie de rebotes de Leo Messi. Pero bueno, ahí está, y posiblemente esto acabe como se está previendo, a penaltis.
Ajá, y bueno,
como fue la última final de la Copa América en Chile, entre los mismos rivales, con el mismo panorama, y que lo ganó Chile por penaltis, claro.
Oye, ¿y cómo están reaccionando las aficiones de ambos equipos? ¿Cómo son las caras del público?
Pues no se siente ningún tipo de aire ni por Chile ni por Argentina, porque todos estamos conteniendo la respiración. Está todo muy calmado. No se explotará Plaza Italia en Santiago de Chile o el Obelisco en el centro de Buenos Aires luego de este partido, que, como digo, apunta a que acabe por penaltis.
Oye, y Messi creo que ha estado haciendo unos partidos impresionantes. Me extraña que esté acabándose prácticamente el partido y que no haya marcado nada.
Messi ha jugado una Copa América impresionante.
Eso dices, ¿no?
Incluso lo que pasa es que en esta final arrancó muy bien Argentina, y que es la tercera final consecutiva. Final de la Copa del Mundo en Brasil frente a Alemania, dos finales de Copa América el año pasado y este año frente a Chile, y el fantasma de perder las finales ha sobrevolado el estadio luego que el Pipita Higuaín se haya perdido un gol increíble mano a mano con el portero de Chile. Y eso ha derrumbado un poco los ánimos del equipo argentino, que ahí se ha pinchado un poco y se ha dejado crecer un poco Chile. Pero claro, es una final, y en una final lo que menos importa a veces es jugar bien o jugar mal, sino es sacar ese resultado tan esperado.
Oye, Ernesto, ¿y allí en Argentina se sigue un poco lo que está sucediendo en la Eurocopa aquí? ¿Se sigue un poco a nuestra selección o no?
Sí, se sigue la Eurocopa. Ha coincidido este año con la Copa América, sí, donde hay mucha expectación, pero se sigue de reojo, se están viendo partidos, se están televisando dos o tres partidos en directo al mismo tiempo. La verdad que se sigue, no con tanto fervor como la Copa América, sobre todo en Argentina, porque son 23 años que Argentina, que la selección mayor, no consigue un título, pero sí, la Eurocopa se está siguiendo, sobre Oye, todo con todos los acontecimientos que están pasando en Europa.
Porque tú ahora mismo estás en Buenos Aires, ¿no?
Yo estoy en Buenos Aires.
Y Ernesto, ¿qué pasa con el zoológico que quieren cerrar allí, que llevaba 140 años abierto y funcionando muy bien y que de repente ahora dicen que lo quieren cerrar?
Pues ya lo han cerrado. El gobierno de la ciudad, sí, lo han estatizado porque la concesión del predio que estaba en manos del Jardín Zoológico de Buenos Aires, una sociedad anónima, y el contrato vencía a finales del año próximo. La empresa, que estaba formada por algunos ex socios de grupos mexicanos, corporaciones interamericanas, etcétera, había dejado de pagar el canon en enero de este año, un canon mensual de 1.200.000 pesos, que al cambio serían algo así como 300.000 euros, calculo.
50 millones de pesetas.
Más o menos. Uh-huh. Y el ejecutivo bonaerense, al no recibir ese canon mensual, rescindió el contrato. Claro, esto ya se venía vislumbrando. Ahora, de ahora en más, ha sido anunciado que se va a convertir en un europarque sin animales y será inclinándose hacia la tecnología y el conservacionismo uh-huh. para dejar de exhibir fauna cautiva de modo permanente. Cabe recordar, Carlos, que sí. El zoológico de Buenos Aires, como decías, lleva 142 años. Se inauguró en 1875 bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento uh-huh. y tiene más de 1.500 animales que están ahí, pero claro...
¿Qué va a pasar con ellos ahora?
Y bueno, van a ser enviados a entornos más favorables, como reservas o santuarios, y los que pueden ser trasladados, como es el caso, o mejor dicho, los que no pueden ser trasladados, como son algunos animales gerontes, les mejorarán las condiciones de vida. Ese es un poco el futuro, pero el anuncio ha sido reciente, la toma de la decisión ha sido casi inmediata, el zoológico se ha cerrado y posiblemente abra sus puertas ya de una manera diferente. Calculo que para julio, porque se anuncia que puede haber una apertura durante las vacaciones de invierno.
Bueno, y me imagino que contarán con toda la gente que estaba trabajando en el zoológico, ¿no? Porque
absolutamente,
habría unos
absolutamente.
200 empleados, ¿no? He leído.
Sí, los empleados quedan, van a quedar para adaptarse al nuevo estilo del zoológico, de este uh-huh. ecoparque, pero pasan a ser empleados, eran 188 trabajadores, que pasarán a ser empleados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y se convertirán en parte de ese proceso de transformación. Te decía que uh-huh. Los 1.500 animales que hay incluye casi 80 animales entre exóticos o carismáticos uh-huh. y en estos días van a hacer un diagnóstico exhaustivo de cada uno de ellos para ver cuál es su futuro, si pueden volver a hábitats naturales o tendrán una atención diferenciada en el mismo recinto.
Pues Coco, si te parece, nosotros vamos a seguir poniendo las calles, no te separes mucho de tu micrófono porque en cualquier momento conectaremos de nuevo contigo para que nos cuentes cómo va el partido y cómo finaliza, quién gana y lo que suceda por allí.
Pues sí, aquí estamos con los servicios de emergencia en la puerta de casa.
Qué gozada, gracias Ernesto.
Un abrazo.
Un abrazo. 4:44, hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El gran Rod Stewart para seguir poniendo las calles en la cadena COPE. 19 grados ahora mismo en Sevilla, 21 en Badajoz y hay 13 en Bilbao. Gracias por escucharnos. las 4:47, ahora menos en Canarias, tenemos un montón de mensajes de nuestros ponedores a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/poniendolascalles, y también a través de nuestro correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Y precisamente en nuestro correo electrónico recibimos un mensaje de Francisco López, y además titula Pulpicidio. ¿Cómo lo ves?
¿Pulpicidio?
¿Te da un poco de miedo?
Un poquito, sí.
Nos dice, buenas noches, Pulpo, hoy estoy todo compungido, me explico. Hoy he estado en un chiringuito de Málaga y en las vitrinas había una bandeja con 6 pulpitos mirándome como diciendo, cómenos. Pero y me los comí.
Hombre, claro, qué ricos.
Y ahora viene el remordimiento, claro. ¿Habré cometido un pulpicidio? ¿Me habré comido a la prole de mi hermano el pulpo? Por favor, dime que no era nada tuyo.
No tenía nada que ver.
No había parentesco.
Me alegro que te los hayas comido, que el pulpo está riquísimo.
Y también nos dice, me ha nombrado ponedor oficial de calles del complejo hospitalario Carlos Haya de Málaga. Y mi amigo el vigilante, lo he nombrado yo también mi ayudante, ya te contaré, para que vean los ponedores lo importante que es ser diplomado.
No, qué bien.
Kennedy Batancrew, no sé si lo he pronunciado bien, pero nos dice, hola Carlos, tengo que pedirte un favor, aunque sea por la vieja amistad que compartimos con Luismi y Robert en Moncloa. Uh-huh. Hola, se ha perdido un yaco de cola roja en la zona de Pelayos de la Presa el sábado 25/06/2016. Exactamente. Tiene una uña blanca, le falta alguna pluma roja de la cola, está anillado, cualquier información sería muy útil, por favor. Si alguien lo cogiera y me lo diera, pues le daría una buena recompensa económica. Muchísimas gracias. Y bueno, pone su número de teléfono, que yo eso
vale,
no lo digo.
Si alguien lo ha visto, por que Facebook, nos llame aquí, sí, nosotros nos ponemos en contacto,
favor,
con el
que ponedor. Además hay fotografía.
Y es bonito, ¿eh?
Es muy bonito.
Es muy bonito. Bueno, tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006. Muchas gracias, Gloria, por los mensajes. Y creo que Rafa le tenemos al otro lado, que está poniendo las calles. Rafa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, trabajando.
¿Trabajando en qué parte de España?
Pues en un sitio muy envidiado para algunos, en Ibiza.
Seguro que sí. Fíjate, Ibiza, que es que más de uno daríamos un algo propio por estar allí ahora un ratito, ¿eh?
Pues sí, aquí hay, bueno, ya sabes, es un poquito una zona de fiestas, de mucho turismo, de sol, de calor, ya uh-huh. Tenemos un montón de sol y de calor todos los días.
¿Y cómo está la isla de turistas? ¿Cómo está llegando ya toda la gente por allí?
Bueno, sí, tenemos una cantidad ya importante, pero calculando así a grosso modo queda todavía más de la mitad por venir, que son uh-huh. los meses más fuertes, el mes que viene de julio, agosto, septiembre.
Claro, claro. Y aparte que la gente se está concienciando, afortunadamente, cada vez más, que cuando uno sale de copas y sale a bailar, que lo mejor es cogerse un taxi.
Hombre, yo creo que sí, que cada día ya la gente se va dando más cuenta de todo esto y las consecuencias que trae. No pensemos nada malo de lo que puede pasar, sino simplemente si te coge alguno de los controles.
Claro, 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 claro. ¿Cómo llevas la noche de trabajo?
Bueno, bien. Yo trabajo en la zona del aeropuerto uh-huh. y hasta ahora pues ha habido unos cuantos retrasos de vuelos y demás, porque parece que la huelga esta francesa afecta a los vuelos. Mm. Y bueno, hemos tenido unos cuantos retrasos y trabajando hasta ahora.
Madre mía. Oye, pues te vamos a mandar un diploma que certifica que desde ahora eres un ponedor oficial.
Muy bien, mucho gusto.
Es un diploma, yo creo que bonito, que aparece tu nombre, el logotipo de la cadena COPE. Desgraciadamente sale mi cara, pero bueno, es la firma del programa para que lo tengas en tu taxi.
Muy bien, con mucho gusto.
Vale, Rafa, mil gracias por escucharnos, hermano.
Muy bien, gracias a vosotros por el programa.
Muy bien, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Las 4:51, hora menos en las Islas Canarias. Bueno, ya sabes que los seguidores de Carlos Herrera son los fósforos. Y además cuentan historias todos los días y son, a veces, historias totalmente surrealistas. El otro día, por ejemplo, tocaba hablar de qué hacían cuando estaban sonámbulos, ni más ni menos. La primera se fue de viaje y pasaron cosas como esta.
Un viaje que me fui con mi novia a Croacia y en esto que escucho, yo me levanté en pelota, claro, me levanto y escucho, y ya, ¿dónde va? Y va por mitad del pasillo del hotel, pues en pelota, allí como la que, y pero vamos, que no me entero, que es que no me doy cuenta. Sí, sí, pero vamos, sé de las que se levantan y comen y no se dan cuenta, me encuentro los papelillos de las magdalenas, o sea, no me puedo poner a régimen, me he levantado y he hecho pipí en cualquier sitio de mi casa, en un cajón de los calcetines, en el sofá, o sea, qué loco. De loco, mi familia está de mí ya, que otra noche me levanté y fregué todo el piso, vamos, lo mismo de loco, pero sí, está bien.
Y luego vuelve usted a la cama y no se ha enterado de lo que ha hecho.
no me entero.
Es que esas situaciones...
Adiós. Hola, hola. Se ha dormido. Se ha llamado dormida. Se ha llamado dormida. Sí. Bueno.
Qué situaciones, por Dios. Y la verdad que si lo cuentan es porque ha pasado realmente. Pero atención, porque justo hablando de cuando les da por hacer sus necesidades, cuando no toca, tenemos a otro fósforo que habla así de bien.
La última vez, creo que fue en una despedida de soltero, me levanté, abrí un armario y empecé a mirar en el armario.
Muy agradable.
Mi compañero que estaba durmiendo en la cama dice que se despertó oyendo un psss, así, y hasta que empezó a chillarme y nada, yo no me entero, que me cuentan. Recogió todo y yo cuando acabé de mear me metí en su cama en vez de la mía.
Perfecto.
Y luego en casa, pues meo también los armarios, me levanto a dormir en otras camas, mi novia me encuentra en el sofá, y la más gorda de todas fue que yo duermo desnudo y vivo en una casa que los pasillos son al aire. Es una especie de corrala, vivo aquí en Logroño, pero está todo abierto.
Sí.
Y de repente mi novia dice, uy, este no está en la cama, no está en la cama, ¿dónde está? Me empieza a buscar por casa, no estaba, y estaba en el tercero, en pelotas, con un frío del copón apoyado en la puerta del vecino.
Y ahí tranquilamente, manteniendo una conversación consigo mismo o nada, o dormido.
No, dice que estaba apoyado con la cabeza en la puerta, como intentando entrar.
Menos mal que no llamó.
Claro.
No lo sé.
Pues si y llegan, dice,
mozo, ¿qué haces aquí, mozo? Y yo, que acabo de llegar. Y me meten a la cama.
Claro, ¿y a su novia le gusta mucho que usted orine en los armarios?
Pues gustar no le gusta, se descojona bastante, todo hay que decirlo.
Desde luego, son historias absolutamente surrealistas, pero son reales. Por ejemplo, ponerse desnudo, hacer las cosas donde no deben o incluso que te lleves palos cuando tú realmente no has hecho nada.
Da, ponerlo de calle y fósforo.
Fenómeno. ¿Y usted padece de sonambulismo?
Tuve un percance con un sonámbulo. Resulta que estaba entonces en el ejército y vamos de maniobra. Y uno de los autocares, pues, tuve un percance y se retrasaron bastante. Estaba lloviendo y yo ya tenía la tienda de campaña montada y había un amigo de los que venía en ese autobús y le digo, bueno, pues si quieres esta noche duerme conmigo en mi tienda de campaña y por la mañana pues te ayudo a montar la tuya y listo. Era una tienda pequeña, una quechua de esta de 3 segundos, que es muy grande, no es. Y nos vamos a dormir. Bueno, pues por la mañana me coge y me alienta palo, vaya. Siento golpes, digo, ¿esto qué es? Vaya, y me dice, hostia, perdona, pero es que soy sonámbulo y la primera noche que duermo con alguien o me da por hablar o le pego palos. Digo, pues yo me he llevado la peor parte, vaya.
Sí, podías haber hablado. O se podía haber puesto cariñoso, quién sabe.
A saber lo que era el palo.
Y vamos a terminar con alguien que incluso se atrevió a poner en marcha algo. Lo que yo no sé es si tú te imaginas el qué.
Lo peor de todo es mi marido. Sí. Porque además de que me vende todo el material eléctrico, me lo vende soñando por los códigos. ¿Te lo vende?
Por los códigos.
Me dice todos los códigos. Pero lo peor de todo también es que ahora resulta que mi marido siempre ha tenido vecino. Y claro, a vecino no arrancaba la primera. Eso tenía que darle varias patas. Pues mira, es que me la arrancaba durmiendo. Y daba unas patas, ron, así, para arrancarme la moto. Digo, madre de mi vida, este un día me da una cosa que me echa de la cama.
Oye, qué entretenido.
Hablamos, los tres.
Y habla mucho de su marido, ¿y qué dice? No se sabe, ¿no?
No, él vende, gracias a Dios, es que vende, despierto, dormido, y es que él vende.
Pero él vende el producto. ¿El producto cuál es, me ha dicho?
Material eléctrico, él vende material eléctrico, así que él lo que hace es venderlo de dormido y despierto.
Las 4:56, hora menos en Canarias, recordando algunos de los fósforos que suenan todos los días con Carlos Herrera en Herrera en COPE, será a partir de las 6 de la mañana aquí en la cadena COPE. Ernesto Coco, sigues por aquí, ¿verdad, hermano?
Sigo por aquí, claro.
¿Hay novedades en esa final?
Hay novedades buenas para uno y la cordillera es la divisoria entre buenos y malos.
Me imagino, Argentina-Chile, la final ya la tenemos.
Ya la tenemos, otra vez se ha repetido la historia, Argentina ha perdido la final de la Copa América frente a Chile por penaltis y Leo Messi,
no,
que ha tirado, ha emulado más o menos al Pipita Higuaín, echando el primero de los penaltis afuera, por encima del travesaño, a lo alto de la tribuna, desconsolado, desolado estaba el jugador del Barcelona, pero Chile ha acertado en la serie de los 12 pasos y tiene, repite, es el bicampeón de la Copa América. Ya deben estar saliendo los chilenos para la Plaza Italia, para también la llamada la Plaza de Baquedano, que es el centro de celebraciones deportivas, políticas. Históricamente es el lugar de encuentro de los chilenos a la hora de los festejos.
¡Qué barbaridad! La cara de Messi habrá sido todo un poema, ¿no?
Messi, cuando falló el penalti, estaba desolado, estaba que no se lo podía consolar. Se apartó del grupo, lo tuvieron que traer para que en el último penalti esté con todo el grupo, pero cuando acaba el partido se quita la banda de capitán y se iba con lágrimas en los ojos. Messi no ha podido ganar con la selección mayor, 23 años han pasado que la última selección argentina ha ganado un título, y bueno, habrá que esperar a la próxima secuencia, pero esta camada de jugadores que han triunfado por los mejores equipos del mundo no han podido levantar una copa con la camiseta de su país.
Pues muchas gracias, Ernesto Coco, un abrazo hasta Buenos Aires para ti. Gracias, hermano.
Un saludo, Carlos, hasta cualquier luego. Momento.
Chile, campeón de la Copa América. Atención, porque esta canción la pide muchísima gente. Esta canción es de Smokey y hay un montón de oyentes, claro, oyentes que me siguen y que me escuchan desde la época de la jungla. Y esto fue una bandera en la radio en el año 95, 96, 98 y forma parte de nuestra vida. Esta es la canción de Alice. ¿Quién coño es Alice? Smokey suena ahora en Poniendo las Calles.
Alice's drive.